Milia, autor de dos libros, Jesús 4.1 y Los papiros de la tumba de Jesús, con el prólogo de Monseñor Munilla y con el seudónimo de Carlos Pineda. Vamos a ver hoy de la vida pública de Jesús, desde ese principio de la vida pública hasta la muerte de Juan el Bautista. Habíamos dejado aquí a Jesús trabajando. Es interesante cómo Jesús, a ver, Dios tiene una pedagogía con todos los pueblos, con todas las personas y con cada uno de nosotros. Tiene su propia pedagogía. A cada uno nos busca y nos habla. Y yo creo que el hecho de que él hubiera estado 33 años trabajando nos dice mucho a nosotros. O sea, ahora vamos a ver que si acaso 2 años y medio fueron su vida pública, no más. Entonces, es importante que de toda su vida, pues, estuvo trabajando como todos nosotros. Es decir, que el trabajo forma parte importante de la vida de los hombres. Y Jesús, que era perfecto hombre, pues nos dio ejemplo trabajando. Bien. Inicio de la vida pública hasta la elección de los 12. Vamos a partir esto en dos hasta la elección de los 12. Bien. Lo primero es entrar en la cronología. Es interesante ver que los evangelios recogen tres Pascuas. Hay, digamos, diferentes críticos evangélicos. Hay algún crítico evangélico que dice que no, que fue solamente una Pascua. Yo personalmente estoy más de acuerdo con la gente que dice que hubo tres Pascuas. Tres Pascuas no significan 3 años. Tres Pascuas significan tres Pascuas en 3 años diferentes, en el año 28, en el año 29 y en el año 30 después de Cristo. Pero significa, la primera Pascua es la de la expulsión de los vendedores en el templo, que ahora vamos a ver por qué. La segunda es la de la curación del ciego en la piscina de Siloé. Y la tercera, ya la definitiva, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y es interesante ver cómo, si veis aquí, Jesús conoce a Andrés y Juan, a los otros discípulos, las bodas de Caná, la primera Pascua, la elección de los apóstoles y las bienaventuranzas. Es decir, justamente después de nombrar a sus, digamos, colaboradores, a los apóstoles, viene como el primer gran discurso suyo, que yo personalmente y muchos críticos también piensan que fue, que indudablemente el Sermón de la Montaña fue una cosa importante, pero que muchas de esas enseñanzas fueron a través del tiempo. Como vimos la vez pasada, los evangelios fueron compuestos con base en la tradición oral y en algunos testigos. Por lo tanto, lo lógico es que se fueran acordando de las cosas y las fueran apuntando hasta que hubo alguien, primero Mateo en arameo, después Marcos en griego, después Lucas, después la traducción de Mateo al griego y después Juan, y que fueran, digamos, poniendo, ordenando, digamos, todas las cosas que habían escrito ellos mismos. Y con toda esa tradición oral, que entre los judíos era todavía más grande a como es hoy en día. Los judíos tenían mucha capacidad memorística, no sé si habéis visto a los judíos en el Muro de las Lamentaciones, haciendo así, lo que están haciendo es leyendo acompasadamente, marcando un ritmo, de manera que ellos se aprenden casi todo eso de memoria. Entonces, tenían una gran capacidad memorística y un gran ejercicio de la memoria. Bien, luego el anuncio del reino de Dios, que es muy importante también. La primera vez que manda a predicar a los 12, muere Juan el Bautista antes de la segunda Pascua. Es decir, que esto que vamos a ver hoy, dura más o menos un año y pico. Y después ya vienen, digamos, otros grandes hitos, pero siempre como dentro de un plan. La transfiguración, ya la declaración de que Él es el Mesías y Dios, el Padre nuestro. Luego, la resurrección de Lázaro, o sea, ya son grandes hechos antes de la pasión. Bien, vamos a comenzar. Y empezamos con el bautismo en el Jordán. Es importante ver que en ese momento, ¿qué se encuentra Jesús cuando llega a Israel? Se encuentra una crisis religiosa, había multitud de dioses, romanos, persas, frigios, egipcios y griegos, es decir, una varaunta de dioses de todo tipo. Además, con una serie de historias míticas, conocéis todo lo que se llama hoy mitología, es exactamente eso, son todas esas historias entre dioses, fabricadas entre dioses. Los romanos hasta creían en el horóscopo, o sea, una cosa que es simpática, y había una crisis moral. Había muchos humillados y esclavos, muchas diferencias sociales, enfermos desatendidos, y a las mujeres y a los niños se les tenía como una cosa para despreciar. Entonces, las viudas, por ejemplo, vimos la vez pasada que quien heredaba era su hermano, es decir, que las viudas se quedaban sin nada, porque ni siquiera podían heredar de su marido, sino que heredaba su hermano, y muchas veces los hermanos no tenían en cuenta la viuda y los hijos. Bien, y entonces viene desde Nazaret hasta el Jordán. En este sitio es muy importante, el sitio del bautismo de Jesús, porque en este sitio es el comienzo de su vida pública. Por ahí, por ese mismo sitio, fue por donde el pueblo de Israel pasó de Egipto hasta la tierra prometida, ahí. Y ahí mismo Elías sube al cielo y Eliseo recoge su manto. Es como que Elías, que es el nuevo Elías, que es Juan el Bautista, deja su manto a Jesús, que es el nuevo Eliseo. Es decir, que lo que nos está diciendo aquí también es que el comienzo de la vida pública del Señor es nuestro propio paso a la tierra prometida. Vamos a ver que Dios muchas veces con este tipo de cosas nos está hablando. O sea, Dios habla a través de los hechos y nos habla a cada uno de nosotros. Corresponde a cada uno de nosotros ser capaz de tener el oído fino para lograr entender su lenguaje. Que a veces es decir, no a veces, muchas veces es confuso porque es complicado entender a Dios primero porque Él lo sabe todo y lo tiene todo a la vista y nosotros somos unos pobres seres humanos que muchas veces ni entendemos nuestro presente ni nuestro pasado. Todavía más complicado pensar en un Padre perfecto que nos ama y que nos dice, esto que tú en este momento piensas que es malo, te vas a dar cuenta más adelante que era lo mejor para ti. Yo, en mi caso, por ejemplo, a mí me han pasado una serie de desgracias que he dicho, Dios mío, ¿por qué? Y yo, en este momento, viéndolas con un poquito de perspectiva, digo, pues a la larga, ¿de qué me habré librado por esta cosa que aparentemente era tan mala? Bien, inmediatamente después del bautismo se va al desierto. Esto se lo tuvo que haber contado Jesús a alguno de sus discípulos, porque si no, ¿cómo lo van a recoger los evangelistas? Y hay que ver las tentaciones que tiene. Primero es los panes, que convierte estas piedras en panes para saciar tu hambre. Es la carne, luego el reconocimiento, lánzate de aquí, que no te van a dejar caer tus ángeles, es decir, que todo el mundo vea que a ti los ángeles no te dejan caer. Y luego, por último, el poder. El poder, te daré todos los reinos del mundo. Y Jesús pasa, digamos, esas pruebas, pero es interesante ver en qué es lo que tienta al demonio. En la carne, en la soberbia y en el poder. Es decir, en el ego. Hay que ver que el demonio cayó por soberbia. Por soberbia hizo caer a Adán y a Eva. Y por lo tanto, nosotros creemos que hay otras tentaciones como más fuertes, pero en realidad la soberbia es la más fuerte casi siempre y la que más nos daña además. Y al final dice el Evangelio que los ángeles le servían, es decir, de que después de eso los ángeles le servían. Casi todas las imágenes que traigo es de un señor que se llama John Tissot, es un americano que se ve que investigó muy bien. Tiene errores porque todos los que tratan de poner pictóricamente una cosa no están enterados de muchas cosas, pero es bastante cercano el estilo de las construcciones, la vestimenta, como el poder se trasladara a esa época. James Tissot, perdón. Bien, después de eso va por ahí Jesús y es cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios. En ese momento ellos no entendieron nada, porque para ellos el Cordero sí era una víctima, pero ¿por qué un hombre iba a ser una víctima de Dios? O sea, eso fue incomprensible hasta que el viernes, lo vamos a ver en la cuarta conferencia, como digamos, el Viernes Santo, cuando Jesús es condenado, en ese momento tocan las trompetas para el sacrificio de los corderos en el templo. Ahí Juan sí se puede acordar esto que nos dijo con el Bautista, eso quería decir que el sacrificio del Padre iba a ser su propio Hijo, que insisto, era una cosa que le pidió a Abraham y después le dijo, no, no sacrifiques a tu hijo, y sin embargo Dios sí lo va a hacer con su propio hijo. Es impactante, ¿eh? Bien, y Andrés y Juan siguen a Jesús. Es muy bonito cómo Juan se acuerda hasta de la hora. Era la hora décima, es decir, las 4 de la tarde. Las horas entre los judíos empezaban con las 7 de la mañana. La hora primera, la hora prima, la hora segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima. 10 horas desde las 7 eran las 4 de la tarde. Por la noche no se contaban las horas con horas, sino de a 3 horas, se llamaban las vigilias. La primera vigilia de la noche, la segunda, y por eso cuando aparecen las vigilias en los evangelios son esos tres grupos de horas, ¿vale? Esos grupos de a 3 horas. Bien, y pasan con Jesús esa primera tarde. Dice el Evangelio que después conoce a otros discípulos, conoce a Pedro, porque Andrés su hermano se lo presenta, conoce a Felipe, se ve que todos estaban por ahí por el Jordán o venían de Jerusalén, porque de ahí salen a Caná de Galilea. Es decir, hacen ese trayecto hasta Caná. Y conoce a Felipe y conoce a Bartolomé. Es muy significativo que Bartolomé inmediatamente le dice, tú eres el Hijo de Dios. Tuvo que ser que a Bartolomé, que en realidad se llamaba Natanael, lo que pasa era que era el hijo de Ptolomeo. Bar significa hijo, por eso Simón Barjona, Simón hijo de Jonás, y Bartolomé quiere decir que era el hijo de Ptolomeo, pero en realidad él se llamaba Natanael. Y dice que Felipe era de Bethsaida, es decir, del mismo pueblo de Andrés y Pedro. Quiere decir también, lo más lógico es que al ciego que cura Jesús en Bethsaida, seguramente era vecino de ahí también y también conocían a también conocía a Pedro, a Andrés y a Felipe. ¿Qué quiere decir eso también? Que Natanael, que era de Cana de Galilea, era amigo de Felipe. ¿Por qué? No lo sabemos. Probablemente compartieron algún tipo de trabajo juntos. Pero por algo, una persona de Caná con una persona de Betsaida, a pesar de ser las dos en Galilea, tampoco están al lado, o sea que algo tuvieron que haber compartido. Bien, y fueron a Caná de Galilea, dice que Jesús los invitó, o sea que tenía que ser una persona, la persona que se casaba tenía que ser de la total confianza de Jesús. Nadie invita a otros a una boda que no es la suya. Con ese morro de vengan todos a la boda. Tenía que ser un amigo casi íntimo. ¿Por qué? Pues porque probablemente, no sé si José y Jesús habían hecho algunas cosas de construcción en Caná de Galilea. Hemos visto que Jesús era un todero de la construcción. No era solamente carpintero, sino que era también constructor. Y allí mismo convierte. Las metretas, que son una medida antigua y tal, digamos, la traducción actual son 600 litros de vino. 600 litros de vino es mucho vino. Es que las fiestas de antes, las de las bodas, duraban varios días. En la primera, que es en la que el novio lleva a la novia a su casa, esa primera noche, por ejemplo. La novia no dormía con el novio directamente, dormía con sus amigas. Y ya hemos visto, dormía con sus amigas y eran los hombres por un lado y las mujeres por el otro, como ahora los musulmanes. Todas esas costumbres musulmanas de ahora son tomadas del judaísmo. El Islam es una mezcla, digamos, es un refrito de las dos religiones, del judaísmo y del cristianismo. Bien, esto es un error, porque las tinajas tenían que ser de piedra, no de barro. Porque eran para la purificación. ¿Qué era la purificación? Lavarse las manos antes de todo. Entonces tenían que ser de piedra. ¿Por qué llaman al maestre Sala? Porque el maestre Sala era una persona que conocía muy bien la ley y era una persona a la que invitaban a todas las celebraciones, para que todo lo que se fuera a hacer en la boda o en la celebración estuviera hecho de acuerdo con la ley. Por eso les dice, cojan un poquito de supuesta agua que están aquí en las tinajas de piedra y llévensela al maestre Sala. ¿Por qué? Porque el maestre Sala va a probar el agua convertida en vino y va a decir, oh, pues ese vino no tiene por qué estar en esas tinajas de piedra. Saquen el vino y pónganlo en pellejos, que era lo que se usaban en esa época para los vinos, pellejos de animales, es decir, piel de animal. Esta es la actual iglesia de las bodas en Kefrukena. La verdad es una aldea en este momento que es muy, digamos, es muy pobre. Casi que la única parte bonita es esta iglesia. Y casi siempre en las fotos que hay de Kefrukena no se saca sino la iglesia, porque es muy fea. Hay una iglesita dedicada justamente a Natanael, a Bartolomé, que está al lado como del lecho de un río. No sé si a lo mejor eso coincidía con la casa de Natanael. Bien, y hacen su primer viaje a Jerusalén para la primera Pascua. Es decir, salen de aquí y se vienen rodeando el Jordán. ¿Por qué casi nunca iban por Samaria? Hemos visto la vez pasada que, primero que todo, a partir del rey Roboam, el hijo de Salomón, se habían partido los dos reinos, el reino de arriba para todas las tribus menos Judá y Benjamín, y Judá y Benjamín todo el reino de toda la parte del sur en el reino de Judá, y lo de arriba se llamaba el reino de Israel. Después de cuando vinieron de Babilonia, ya porque el rey porque el rey Ciro los había liberado, el rey persa los había liberado, pues los samaritanos hicieron su templo en el monte Garizim y los y Zorobabel reconstruyó el templo de Salomón. Entonces, había una rivalidad de que dónde se debería rezar, si en el templo del monte Garizim de los samaritanos o en el templo del monte Moriah, el de Salomón. Ya hemos visto que esta era la imagen en ese momento, que era la explanada que había mandado, que había hecho Herodes el Grande, el de la matanza de los inocentes. ¿Y por qué Jesús se enfada tanto? Porque dice Flavio Josefo, el historiador judeo-romano, que Anás era el dueño de los negocios de cambio de moneda y de venta de animales. Es decir, que él se lucraba, es como guardadas las distancias, como si un párroco se estuviera robando todo el dinero o tuviera el negocio de las limosnas de un templo, Dios se pondría, pues como se puso Jesús aquí. Y ahora vamos a ver con otra tabla donde vamos a ver todas las monedas, por qué existía el cambio de moneda. Y la venta de los animales para el sacrificio era lo que establecía el libro de la ley, que para una persona borrársele un pecado o que le perdonaran un pecado muy grande tenía que matar un cordero y si no, unas palomas. Bien. Dice inmediatamente que Jesús, que Nicodemo visitaba a Jesús en la noche. No se sabe, pudo haber sido un tal Nicodemo Ben Gurión, que es citado en el Talmud como un sabio que tenía poderes curativos. ¿Será que después, cuando resucitó Jesús, Nicodemo se volvió un discípulo normal de Jesús y curaba como curaban sus discípulos? Posible. Vamos a ver que siempre cuando estaban en Jerusalén, Jesús se quedaba en Betania, donde sus tres grandes amigos, Lázaro, Marta y María. Luego vamos a entrar un poquito más en la vida de ellos tres, que es muy apasionante. Esta es la actual Betania. Habíamos visto que el prefijo Bet significaba la casa, pues Betania significa la casa de frutos. Actualmente no se llama Betania ese pueblo, sino se llama Al-Azariya, que es, sí, ni más ni menos, que el pueblo de Lázaro. O sea, traducido textualmente es el pueblo de Lázaro, porque Lázaro, digamos que es el más famoso de los hijos de Betania. Bien, y encarcelan a Juan de Bautista, el Bautista, en el palacio de Maqueronte. Esta es una reconstrucción de lo que era ese palacio. Como veis, es un gran palacio con toda la gente que vivía ahí sirviendo al palacio. Y está justamente en la parte de arriba de este monte, mirando el mar muerto. Y es interesante, está a 25 kilómetros, digamos, del sitio del bautismo. Cerca había muchas fuentes de agua y aguas termales. Por lo tanto, aquí se venía muchas veces Herodes, digamos, para que nadie lo molestara, para poder hacer sus fiestas sin problemas. Y tenían aquí unas mazmorras donde encarcelan a Juan el Bautista. Por ahora está encarcelado. Bien, ahora vimos que Jesús se devuelve por Samaria. Hay una iglesia ortodoxa rusa a la entrada de Nablus, donde está el pozo de Jacob, que se cita en el Génesis. Hoy es un pozo de 24 metros de profundidad y se encuentra con la samaritana. Es importante, nosotros que tenemos tantos prejuicios y juzgamos tan a la ligera a la gente, Y Jesús se pone a conversar con una mujer que tenía seis mar que había tenido seis maridos. Yo pienso en este momento, ¿quién de nosotros invita a su casa a una mujer que tenga seis maridos? O que haya tenido seis maridos. Y sobre todo en una época en que no se hablaban entre los hombres y las mujeres. Los discípulos se extrañan de que Jesús esté hablando con una mujer, no porque, ay, Jesús que era tan puro y que había hecho tanto de castidad, pues no se junta con las mujeres. No, es que en esa época los hombres no se hablaban con las mujeres. Es por eso que se extraña. Bien, y siguen camino de Galilea. Y van a Caná. Y en Caná es la primera curación a distancia. El hijo de un oficial real, tenía que ser un delegado de Herodes. Recordemos que Herodes era rey de Galilea y de Perea. Y se ve que lo está buscando por todas partes a Jesús y lo logra encontrar en Caná. Y entonces le dice que su hijo está enfermo. Le dice, vete que tu hijo vive. Y justamente cuando está llegando le salen sus sirvientes a decir que su hijo ya está bien. Y que fue justamente a la hora que Jesús le dijo, tu hijo vive. Bien, este es el segundo milagro que se menciona en los evangelios, digamos cronológicamente, pero debió haber habido más, puesto que el oficial real sale a buscar a Jesús como un loco y lo logra encontrar en Caná. Este es un dibujo antiguo de Caná desde el valle. Bien, y es el llamado definitivo de Pedro, Andrés, Santiago y Juan, es decir, el evangelio de hoy, que es que Jesús pasaba por el mar de Galilea. Y vio a dos hermanos, Pedro y Andrés, y luego a Santiago y Juan, pues tuvo que ser, o sea, ya los conocía de antes, pero ahora ya en este momento es cuando les pide que dejen todo. Es decir, que dejen las redes, que él los va a hacer pescadores de hombres, y dejan a su padre Zebedeo con los trabajadores y lo dejan todo. El mar de Galilea no es tanto así. El mar de Galilea actual es más de piedritas. Es una playa de piedritas, pero no tiene todos estos pedruscos que aparecen aquí. Es decir, esto es un error conceptual de Tizot, pero sí retrata muy bien cómo debió haber sido, que llama a Pedro y Andrés y luego a Santiago y a Juan. Y dice el Evangelio que Jesús se fue a vivir a Cafarnaúm, es decir, cambió su sitio de residencia de Nazaret a Cafarnaúm. ¿Por qué Cafarnaúm? Pues porque Cafarnaúm estaba justamente en el cruce de caminos, era en el sitio donde más, o sea, toda la gente que venía de Siria, toda la gente que venía de Fenicia, y la gente que venía del Mediterráneo, que iban a Jerusalén, pasaban por Cafarnaúm, es decir, era un cruce estratégico de caminos. Y ahí es donde escoge él quedarse. O sea, irse a vivir, supongo yo que en la casa de Pedro, porque ¿dónde más? Él no tenía casas, ¿no? Él no tiene dónde reclinar la cabeza. Entonces, el monstruo este octogonal que vemos ahí es el ovni ese que hicieron en la casa de Pedro, que es un esperpento. Y estos son los restos de la sinagoga. Esta sinagoga es de la época bizantina, pero se cree que, digamos, que las fundaciones sí puedan ser de la época de Jesús. Es decir, que las fundaciones de las actuales ruinas que vemos ahí sí pudo ser la misma sinagoga que visitó Jesús. Cura a un a un endemoniado en la sinagoga, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a perdernos, no sé qué. Habíamos dicho que la sinagoga bizantina sobre la original. Vale, estas son las ruinas actuales de la sinagoga. Bien. Y la casa de Pedro. La casa de Pedro son estas ruinas. Esta es una foto aérea más antigua. Pero este es el plano original, digamos, de la casa de Pedro, donde se entraba por un patio. La entrada es por donde está la flecha azul. Se entraba a ese patio y de ese patio se distribuía a todas las estancias de la casa, inclusive a una escalera. Por lo tanto, se cree que aquí mismo fue donde al paralítico lo bajaron desde la cubierta. Bien, ¿por qué la planta de las iglesias bizantinas era octogonal? Porque se tenía el cuadrado como el ser humano, como norte, oeste, norte y sur, es decir, lo ortogonal, lo cuadrado, el hombre, lo circular, lo perfecto, Dios. ¿Cuál es, digamos, la parte intermedia entre un cuadrado y un círculo? Pues un octógono. Entonces, por eso todas las plantas bizantinas tienen, todas las iglesias bizantinas tienen planta octogonal. Y esta planta octogonal la reprodujeron con el monstruo del techo encima, que como ven, lo deberían, por lo menos pienso yo, que eso lo deberían quitar. Bien, cura a otro endemoniado, ¿qué tenemos que ver contigo? Tú eres el santo de Dios y cura a la suegra de Pedro. No creo que hubiera sido aquí en el patio, no sabemos. Pero yo creo que estaba en alguna de las habitaciones, lo más probable. Dice que la suegra de Pedro, que ¿dónde estaba la mujer de Pedro? Yo personalmente pienso que era viudo. Yo personalmente no creo que Jesús haya sido de esta manera, como que deja a tu mujer y tus hijos si los tuvieras y vente conmigo yo personalmente no lo creo. ¿Qué es posible? Sí, no, perdón, la iglesia no lo niega ni lo confirma, simplemente deja la libre interpretación. Hay muchos protestantes que creen que todos los discípulos eran casados y que todos dejaron a su mujer y a sus hijos. Yo personalmente no lo creo, pero está a la libre interpretación, ¿vale? Bien, y Jesús en oración dice que se iba por las noches a orar. Siempre nos imaginamos a Jesús orando de rodillas, y es un error, porque los judíos oraban siempre de pie. Es decir, que esta imagen está bien hecha. Tenemos todavía una herencia de esta oración. De esta oración de pie. Fijaos que en la iglesia siempre, cuando vamos a decir una oración, nos ponemos de pie. Oremos, todo el mundo de pie. Cuando vamos a rezar el Gloria, de pie. Cuando vamos a rezar el Credo, nos ponemos de pie. El Padre Nuestro, nos ponemos de pie. Eso es una herencia judía. Los judíos oraban así. Y es muy bonito cómo él se iba por las noches, casi siempre antes de los grandes eventos. No sé si os acordáis de que antes de la elección de los discípulos pasó la noche en oración. O sea, siempre antes de los grandes eventos, ora. Y esta es una foto tomada por nosotros en Tierra Santa, en el mar de Galilea. Jesús iba a orar en el solitario y se levantaba antes que los demás a irse a orar con este marco. O sea, es como una de las cosas más bellas que ha hecho Dios, un amanecer así. Y él, para tener como más intimidad con el Padre, qué más bonito que irse a hablar con él con este marco. Y esta es una foto total del siglo XXI. O sea, que esto podía ser lo que veía Jesús al amanecer, ¿vale? Bien, Él enseñaba desde la barca porque ya era tanta la gente que se juntaba a escucharle que se tenía que montar en la barca para hablarles. Y hay que pensar que en este momento, ¿cómo era la pesca? Pues los romanos, para poder cobrar impuestos de los pescadores, lo que obligó es a que se juntaran como en unas especies de cooperativas. Es decir, le cobraban como al grupo de pescadores, a ver, se van a liar ustedes cuatro, entonces a los cuatro les cobro el impuesto correspondiente para que me paguen. Esto explica por qué el Evangelio dice que Juan y Santiago eran socios es decir, que Zebedeo era socio de Pedro. ¿Socio de qué? En la cooperativa de los romanos. Betsaida quiere decir pesquería y Magdala quiere decir la torre de los peces. Es decir, que era una actividad, que era la actividad predominante allí en el mar de Galilea. Un guía nos explicaba allí que Pedro no era pobre, es decir, que era pescador, pero que no era pobre, porque él tenía una barca, tenía manera de ganarse la vida, es decir, que él y tenía una casa buena, y tenía una casa buena en un sitio bueno, es decir, que no, que Pedro no debía ser pobre. Me parece acertada esa interpretación. No quiere decir que fuera un ricachón, no, era una persona normal que tenía con qué ganarse la vida y tenía hasta una barca con qué ganársela. Bien, existían los anzuelos y las redes barrederas. Las redes barrederas las utilizaban poniendo un palo como anclado en la orilla y cogían la red, hacían como el semicírculo y cogían en la red barredera los peces. Jesús hablará de la red barredera en alguna de sus parábolas. Y ocurre la primera pesca milagrosa en el mar de Galilea. Piensen que en el año 28, en febrero del año 28 fue cuando se conocieron. Cuando se conocieron Andrés y Juan con Jesús. Ya estamos en mayo. Es decir, ya va avanzando la vida pública. Bien, la curación del paralítico que yo decía. Creo que es Lucas, que habla de tejas. Sí, ahí está. Lucas habla de tejas. Mateo no dice que lo bajaran de arriba. Marcos dice descubriendo el techo. Esto es mucho más aceptable porque en esa época allí no había tejas. Las tejas eran más que todo en las construcciones romanas. Normalmente lo que se hacía era que en la estructura se ponía una argamasa. Y esa argamasa se ponían encima como baldosas cocidas, cocidas de barro cocido, con lo cual lo que hicieron estos fue quitar las baldosas, quitar la argamasa y por medio de la estructura bajar al enfermo. Bien, llaman a Mateo. Mateo debió ser junto con Judas Iscariote los únicos dos que realmente podemos asegurar que sabían leer, porque hacían cuentas. Si hacían cuentas era porque sabían escribir. Los otros no estamos seguros. Mateo significa don de Dios. Mateo le decían Leví. Ese era el nombre como lo conocían los demás. Estamos todavía en el año 28. Y lo llama porque él era recolector de impuestos. Los famosos publicanos, que a ojos de los judíos, de los israelitas, eran unos traidores. ¿Por qué? Porque es como si en este momento nos invaden los franceses y resulta que yo tengo que cobraros a vosotros los impuestos para pagarle a los franceses. Vosotros decís, yo soy que yo soy un traidor inmediatamente. Hay que ver, ahora vamos a ver las contradicciones que había en el grupo de los 12, porque tenemos a Mateo con otro personaje ahí que chirría muchísimo, ¿vale? Luego lo vamos a ver. Bien, las monedas de la época, digamos que habían tres sistemas monetarios en la época: los denarios romanos, los dracmas griegos y los shekels, que era con los que se hacía la ofrenda en el templo. Es decir, no sé si habéis ido, pues, por ejemplo, a los bazares de los colegios, en los cuales tú tienes que comprar como la moneda con la cual se puede comprar una cerveza o un perrito caliente en el bazar, con la moneda propia del bazar. Pues justamente eso era lo que hacían en el templo. Tenían una moneda específica para hacer las ofrendas. Es decir, que en las huchas del templo que había en el patio de las mujeres no se podía echar ni denarios romanos ni dracmas griegos. Había que pasar por los puestos de los cambistas y los cambistas se cobraban una comisión, como ahora en cualquier casa de cambios. ¿Vale? Ese era uno de los negocios de Anás. Bien, entonces están las subdivisiones y las multiplicaciones. No era con base en 10 como tenemos ahora. Ahora tenemos que un euro son 100 céntimos y luego vamos de 10 en 10. No, estos eran de la mitad, es decir, medio, cuarto, octavo, hasta un 128avo de denario, que era el leptón. Leptón era la monedita más pequeña que había en esa época. Cuando la viuda está echando, las dos moneditas eran lo equivalente a dos leptones. Y entonces luego tenemos la didracma, perdón, la dracma, que era un día de trabajo, el denario y el dracma. Luego está la didracma, que son dos dracmas, el estáter, que es lo que se encuentra San Pedro en el pez, son cuatro dracmas. Es decir, no paga la didracma tu maestro, es decir, no paga los dos dracmas que hay que pagar para el templo. Pues busca en el pez y encontrarás un estáter, es decir, cuatro dracmas, y lo das por mí y por ti, le dice a San Pedro. Bien, y esto era lo que valían las cosas. Sabemos que el denario era el salario de un día de trabajo para un jornalero, pero un escriba ganaba un poquito más, no ganaba 7, sino que ganaba 12. 220 litros de trigo costaba 25 denarios. La capa de un hombre rico, 100 denarios o 200 denarios. Un buey, 100, 200 denarios. Una barra de pan costaba un cuarto de denario. Y algunas cosas simpáticas. Un potro era muy barato, 2 o 4 denarios. Me parece súper barato. El alquiler de una casa por un mes, 4 denarios. Es decir, bien, esto es simplemente anecdótico. Bien, empiezan las discusiones con los fariseos a raíz de que los discípulos se ponen a comer espigas en sábado. Es decir, que los fariseos los ven pasando por un campo y desgranando, y entonces, maestro, ¿por qué tus discípulos no ayunan y por qué no observan el sábado? ¿Por qué? Porque había una orden en el Éxodo, decía: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios, para Yahvé tu Dios. No hagas en él alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y también le empiezan a decir: oye, ¿y tú por qué andas con publicanos? Es decir, con traidores, con pecadores. Hay que recordar que en esa época, para los israelitas era la parte política era no había distinción entre parte política y parte religiosa. Es más, Anás y Caifás eran los jefes de todo, de la parte política y la parte religiosa. ¿Vale? Bien. Tenía la mano seca un hombre, eso se llama el saturnismo, es tener plomo en la sangre cuando tiene la mano seca. Y esto también es en la sinagoga de Cafarnaúm, donde se dan muchos de los milagros que hizo Jesús. Bien, vamos a hablar de las diferencias entre los grupos que había allí. Los fariseos quiere decir que la palabra fariseo quiere decir los separados. Y es una organización de tipo político y religioso. Creían en la libertad humana, en la inmortalidad del alma, en unos castigos y unas recompensas eternas, en la resurrección, en la obligación de obedecer a su tradición y tenían 613 preceptos. Es decir, que por eso Jesús les dice que los vuestros son preceptos humanos. Y la lista de esos 613 son simpatiquísimos. A Dios, perdona, a Jesús lo cuestionaban que sanara a un enfermo porque según ellos, a lo que se pegaban uno de los 603 era que se prohibía ejecutar reparaciones materiales. Ellos consideraban la curación como una reparación material. Famosos fariseos, José de Arimatea, Saulo de Tarso y Nicodemo, es decir, San Pablo era fariseo. Los escribas eran, o doctores de la ley eran los que se pasaban la vida copiando las escrituras para que hubiera copias de las escrituras, se pasaban toda la vida. Entonces, los consideraban unos sabios porque se dedicaban a copiar libros de la ley, se les consideraba los teólogos de la época, digamos como los que habían leído más tiempo la escritura, entonces, como los que más sabían, ¿vale? Y llegamos a los saduceos y príncipes de los sacerdotes. Era político, religioso y social. Negaban la inmortalidad del alma, es decir, ellos pensaban que cuando uno se moría ya no había resurrección. Negaban la existencia de los ángeles. Rechazaban la interpretación de la Torá, únicamente lo que dijera el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, solamente lo que dijeran esos cinco libros era lo que, digamos, iba a misa. Y creían que Dios premiaba a los hombres buenos en vida, es decir, que los ricos eran, según ellos, los buenos, y los pobres eran los pecadores, y los enfermos eran los pecadores. Por eso cuando ven un hombre que está muy enfermo le preguntan a Jesús, oye, ¿quién pecó, este o sus padres? Es decir, ¿por qué este hombre es tan desgraciado? Porque todo eso venía de los saduceos. Y toda su doctrina es interesante que desapareció en el siglo primero, bueno, y también en parte del siglo segundo, con la destrucción de Jerusalén en el año 70 y también en el año 135 por Adriano. Se dedicaron los romanos, porque como estos eran los líderes políticos también, se dedicaron a destruir todo lo que había significado para todo lo que había significado algo para los saduceos, es decir, todos sus libros, sus creencias, los mataron a todos los príncipes de los sacerdotes y a los saduceos, acabaron con ellos. Y el judaísmo que tenemos actualmente en el mundo viene de los fariseos. Luego están los publicanos, que era de tipo fiscal, recaudadores de impuestos para los romanos, eran considerados traidores y pecadores, lo vimos ahora. Mateo y Zaqueo eran publicanos, y los levitas de la tribu de Leví, que eran los encargados del culto de Yahvé, como Zacarías. ¿Vale? Interesante, interesante como esa amalgama y esa diferencia, saduceos, fariseos, levitas, esa mezcla que encontramos. Luego tenemos a los gentiles, que significa directamente los sin ley, y eran todos los que no eran hebreos, como Pilatos y Herodes, nosotros seríamos gentiles para los judíos. Los celotes, que eran extremistas y terroristas, como Simón el Cananeo, Simón el Celotes, discípulo de Jesús, una revuelta de los celotes provocó la destrucción de Jerusalén. Y tenemos un grupo de los que no nos habla los evangelios, pero que conocemos por los manuscritos del Mar Muerto y son los esenios. Eran eremitas que creían en la inmortalidad del alma, el cielo, el infierno, rechazaban el culto en el templo. Y algunos piensan que Juan el Bautista pudo haber sido esenio. No se sabe. Bien, ahora vamos a la elección de los 12 apóstoles. ¿Quiénes eran los 12 apóstoles? Pedro y Andrés, hermanos pescadores. Santiago el Mayor y Juan, hermanos. Ya hemos visto que lo más probable era que Jonás, el padre de Pedro y Andrés, y Zebedeo, el padre de Santiago el Mayor y de Juan, fueran socios en la cooperativa para pagarle los impuestos a los romanos. Felipe y Natanael, ya vimos que eran amigos porque Felipe le presenta a Natanael a Jesús. ¿Por qué? Un apunte. ¿Por qué Natanael dice y por tú, y de Nazaret va a salir algo bueno? En esa época había un dicho que decía que a quien Dios quiere mal le da una esposa por Nazaret, le da una nazarena por esposa. Es decir, que era un pueblo, digamos, más o menos despreciable. Además, Natanael era de Caná, que eran, o sea, Caná y Nazaret eran relativamente cerca, entonces, pues existía rivalidad entre las dos poblaciones. Bien, tenemos a Judas Iscariote, era el único judío de los 12 apóstoles, el único judío, porque Keriot, que Judas Iscariote quiere decir nacido en Keriot. Keriot es una población al sur de Jerusalén. Y Simón era el cananeo, es decir, de la parte norte de Israel, Tiro y Sidón, lo que hoy es el Líbano, pues de ahí era Simón. Y era celote, es decir, que era un guerrillero contra los romanos. Pensemos lo que significaba tener a Simón, que era celote, con Leví, que había sido publicano, es decir, eso era como el agua y el aceite. Tomás, que no sabemos más de Tomás, simplemente que era una persona aparentemente, pues un racionalista, alguien que que creía solamente lo que veía. Y tenemos a Tadeo y a Santiago el Menor, que eran hermanos, según Hegesipo, un historiador de principios del siglo segundo, dice que Tadeo y Santiago el Menor, ya lo vimos en la charla pasada, eran hijos de Cleofás y de María de Cleofás. Ese Cleofás era hermano de San José. Por lo tanto, tenemos aquí en Tadeo y Santiago el Menor a unos primos hermanos de Jesús. Primos hermanos, con todo lo que significa. Tadeo vimos que significa ancho de espaldas. Es decir, que en realidad Tadeo significa cachas, o sea que seguramente eran Judas de Keriot y Judas el Cachas, ¿vale? Dos discípulos de Jesús. Bien, el sermón de la montaña está en el monte de las bienaventuranzas. La iglesia es de 1938 sobre ruinas bizantinas. Vemos nuevamente la planta octogonal, ¿sí veis? Y está en el monte Eremo, es decir, este monte se llama Eremos. Desde hace más de 1600 años se identifica este sitio como el sitio del Sermón de la Montaña. Y vemos las vistas sobre el mar de Galilea y al fondo tenemos las montañas de la Perea, ¿vale? Es interesante saber que los judíos, los israelíes ahora, poseen la orilla también del otro lado. Es decir, que ellos son dueños de todo el mar de Galilea. Y vamos a hablar del perfeccionamiento de la ley. Dice que matar no es solamente coger un cuchillo y matar a alguien, sino no hacer ningún daño contra tu hermano. Que quieres rezar a Dios, primero te reconcilias con tu hermano. ¿No cometerás adulterio? Bueno, pues no mires a la mujer de tu hermano. No repudies a tu mujer, no jures por nada. El ojo por ojo y el diente por diente se cambia a que si te pegan una mejilla le presentas la otra. Amarás a tu enemigo. Es la única religión, la cristiana, que pide amar a sus enemigos. La única. Ni los judíos, ni los musulmanes, ni ninguna otra. No juzguéis y no seréis juzgados, perdonad y seréis perdonados, cuando oréis o ayunéis no lo propaguéis. Y las bienaventuranzas, los pobres en el espíritu, los pobres en el espíritu. Hay gente que dice, la gente apocada, tú eres un pobre de espíritu porque es apocado. Eso no es ser pobre en el espíritu. Ser pobre en el espíritu es no considerar nada propio, sino considerar como cosas prestadas. Ayudan incluso mucho, lo digo desde la experiencia personal, saber que ni siquiera tus hijos son tuyos, o sea, son todas las cosas que tenemos y la gente que tenemos a nuestro alrededor son cosas prestadas por Dios, dadas por Dios. Un día no las vamos a tener. Y eso es como bonito pensarlo y aceptarlo, porque simplemente todas esas cosas no pueden ser fines para nosotros, tienen que ser medios. Bien, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de la justicia, los misericordiosos, limpios de corazón. La limpieza de corazón es la rectitud de intención. Yo siempre, que siempre hagamos las cosas no con dobles intenciones, sino simplemente pensando en que lo hagamos por hacer el bien. Persecución, trabajar por la paz, sufrir persecución por causa de la justicia. Y esto es importante. Cuando los hombres os odien y os rechacen, os injurien y os persigan, cuando os insulten, cuando digan cosas malas, alegraos y regocijaos este día y saltad de gozo porque vuestra recompensa será grande en el cielo. No nos tiene que importar lo que piensen los demás de nosotros, es su problema. Bien, las parábolas en el monte de las bienaventuranzas, sigue él en el sermón de la montaña hablando de los guías ciegos de los fariseos, que si son guías ciegos, pues van a ir a caer los dos en el hoyo, la viga en el ojo propio, la casa sobre la roca. Es decir, en esa pedagogía que las parábolas no son un invento de Jesús. De hecho, ya Aristóteles la cita en el libro de la retórica y Aristóteles es del siglo IV antes de Cristo. Pero Jesús sí escoge las parábolas como la manera más fácil de explicar sus cosas a través de la vida que cada uno estaba viviendo. O sea, ¿quién no ha visto una casa edificada sobre roca? ¿Quién no ha visto una viga? ¿Quién no ha visto un ciego? Y vemos que las parábolas, si las dividimos, digamos, por temáticas, hay unas de encuentro con Dios, hay unas de seguir a Jesús, de la palabra de Dios, de la vida interior, acerca de la generosidad, de los malos, de orar sin descanso, sobre el materialismo, sobre la vigilancia, sobre el juicio final. Y miren que la temática más grande es la que nos quiere Dios. La oveja perdida, la higuera estéril, la moneda perdida, la fiesta de las bodas, del siervo malvado, de los obreros en la viña, del fariseo y el publicano, el hijo pródigo. O sea, yo digo que Jesús vino a enseñarnos dos cosas. Y por eso vino a la tierra, a enseñarnos que Dios es Padre, que Dios no es lo que pensaban en ese momento los judíos, que era un juzgador únicamente, sino que era un padre, que un padre lo que quiere es saber cómo están sus hijos para ayudarles de la mejor manera. Y esto, pues, también nos ayuda a ver que lo que nos quiere Dios es en lo que más insiste él en su enseñanza. La comparación entre la cizaña y el trigo. Vemos que son muy parecidos. Y le preguntan a Jesús, oye, ¿y por qué les hablas en parábolas? Y contesta una cosa muy dura, muy dura. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no sea que se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Es decir, como quien dice a los ciegos que no se preocupen por entender, pues que no entiendan, chico, que no vaya a ser que se conviertan. Muy duro, ¿eh? Bien, y vamos a ver. Dice que la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Esto es un celemín, que no se enciende una vela para ponerla debajo de un celemín. Un celemín es una canastilla. El tesoro en el campo, que el hombre que se encuentra un tesoro en el campo y vende todo. El árbol de mostaza, esas son las semillitas de la mostaza, y este es un árbol de mostaza. La red barredera que os decía. Y esta es una de las parábolas que aparentemente es de las más pequeñas y de las más tontas, pero que últimamente a mí me parece de las más dicientes. Es que la semilla que Dios pone en cada uno de nosotros va creciendo muy lentamente, sin que sepamos cómo, y que luego empieza a dar fruto. Yo no sé el proceso que cada uno de vosotros lleva en vuestra vida, pero en mí ha sido obvio que esa semilla va creciendo. Y, por ejemplo, yo tengo tres sobrinos a los que amo muchísimo y por los que pido la conversión cada día. Y yo estoy seguro que esa semilla está ahí. Y que va creciendo y que un día va a germinar y que un día se van a convertir. Porque lo pido todos los días y él ha dicho que si nosotros pedimos todos los días, le tocamos la puerta hasta que dice, ah, venga pues. Yo ya le dije, yo sé que lo vas a hacer. Puede ser que cuando yo esté muerto, no sé cuándo, pero yo sé que tú los vas a convertir. Y yo sé que esa semilla está ahí, en cada uno de nosotros. Y que basta también como que en algún momento cada uno de nosotros sea capaz de dar el paso adelante. Pero yo estoy seguro que esa parábola se aplica perfectamente a todos los seres humanos. Dice que de ahí del monte bajó más al sur queda Magdala. Es decir, que el leproso de si quieres poder limpiarme, lo más seguro era que fuera en Magdala. Sería que ahí fue donde a la Magdalena le expulsó los siete demonios que tenía. Probablemente, no sabemos. No sabemos si fue ahí o dónde fue. Bien, cura al siervo del centurión, no soy digno de que entres en mi casa. Esta imagen no es así, porque los que hablan con él no es directamente el centurión nunca habla con Jesús. Entonces esta imagen de Tisot está equivocada. Los que hablan son unas personas que hablan en nombre de él, que les dice, oye, si este nos ayudó a este centurión nos ayudó incluso a construir la sinagoga. Ayudémosle. Bien, que era un centurión, era un mando táctico y administrativo, tenía bajo su mando a 100 soldados, por eso se llama centurión, pero casi siempre, nunca, casi nunca alcanzaban a los 100 soldados, casi siempre eran menos. Y una cohorte son 6 centurias, es decir, cuando dice que se llevó Pilato a Jesús, donde se reunía la cohorte. La cohorte son 6 centurias. Están en Galilea y están en la actual Naim. Las viudas, hemos dicho que eran desamparadas y no tenían hijos, se volvían a casar, vestían ropas sencillas, no tenían protección porque no heredaban. Es decir, que esta mujer aparte de haber perdido a su marido, estaba perdiendo a su hijo único. Es decir, imaginaros el dolor de esta pobre mujer. Y claro, Jesús se conmueve, porque en muchos sitios, y dice ahí en el Evangelio que Jesús se conmovió al ver a la viuda y resucitó al hijo. Esta es la iglesia de la resurrección en Naim. Esta iglesia es de 1881. Se sabe que ese fue el sitio desde el siglo IV, digamos. Constancia. Jesús habla del Bautista. No ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Es decir, ni siquiera San José era tan... O sea, que a San Juan el Bautista le podemos pedir muchas cosas, pues es ni siquiera San José. Bien, el anuncio del reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? El reino de Dios significa, ahora dijimos que había dos cosas que había venido a enseñarnos Jesús. La primera, que Dios era Padre. Y la segunda, la clave de la felicidad, que casi nadie la emplea, pero si pensamos en nuestro prójimo todo el tiempo, esa es la felicidad, no hay felicidad más grande que dar y que trabajar por nuestros hermanos. Y ese es el anuncio que viene a dar, el anuncio del reino de Dios. Significa que Dios está entre nosotros, que Dios ha venido a la tierra. ¿Por qué se habla de evangelio? Como la buena noticia. En esa época el evangelio eran todas las cosas que decía el César, en las plazas se leía, buena noticia. O sea, todo lo que venía del emperador era supuestamente la buena noticia. Lo que viene a decir Jesús es, la verdadera buena noticia es que Dios está entre nosotros y que Dios ha venido en la tierra a enseñarnos la clave de la felicidad y a enseñarnos que Dios es Padre. Es decir, obviamente, cuando se habla del reino de Dios entre los cristianos es el cielo en la tierra. ¿Cómo conseguimos el cielo en la tierra? Si todos nos preocupáramos por los demás y no por nosotros mismos, la tierra sería el paraíso. Pero para los judíos, el reino de Dios significaba la preeminencia del reino de Israel. Todavía los judíos de hoy piensan que Israel tiene que ser como el que domine al resto de pueblos del mundo. Todavía hoy. Esta es una tempestad real en el mar de Galilea. El mar de Galilea tiene 21 kilómetros por 12, está a 214 metros bajo el nivel del mar y tiene muy cercanas Israel, Siria y Líbano. Apacigua la tempestad. Ya estamos en diciembre de ese primer año, del año 28. Como sabemos por el Evangelio, él se queda dormido ahí y estos se desesperan. Se desesperan porque creen que se van, que las olas los van a tumbar. Obvio, en un mar que es tan calmado, una cosa de estas no estaría acostumbrado ni siquiera Pedro a manejar un mar así. Y quedan al otro lado del mar, al otro lado del mar, que era la Decápolis. Hemos visto que la Decápolis era una federación de 10 ciudades: Canatá, que hoy es en Siria, Capitolias, Odión, Damasco, era una de las de la Decápolis, Exitópolis, es decir, Bet-Sheán, Filadelfia, que es Amán, Gádara, Gerasa, Hipo o Susita, Pela y Rafa. Estas son las ruinas de Uncais en Jordania, donde es muy probable que hubiera sido la curación de estos dos endemoniados que dice que estaban amarrados con cadenas incluso. Y que los demonios, él los expulsa a una piara de cerdos. Tenía que ser en un sitio donde no hubiera judíos. Porque los judíos no comen cerdo. La hemorroísa era impura porque la sangre hemos visto que era un signo de impureza. Entonces era una mujer rechazada. Y ese flujo de sangre, que era, esa mujer era completamente impura, tenía que tener una fe muy profunda porque dice que pensaba que aunque fuera metiendo la mano, lograba tocar el manto, quedaba curada, pues la cura. Inmediatamente después de este episodio está Jairo, que es el jefe de la sinagoga y que cura a su hija con el talita kumi. Es decir, niña, a ti te lo digo, levántate. Todo eso en el mismo día. Debían estar cansados los discípulos de andar con Jesús. Ahí mismo, en ese mismo día, cura dos ciegos y un mudo en Cafarnaúm. Es decir, al final del día, ¿qué queréis que haga por vosotros? Y dice, pues que nos cures. Los fariseos siguen peleando con Jesús. Echas los demonios en nombre de Belcebú. Y les dice, a ver, ¿cómo va a ser tan ridículo el demonio de poner a pelear un reino contra sí mismo? No, no se sostiene vuestro argumento. Lo que le está diciendo es un argumento de tontos. Pensar que el demonio va a pelear contra sí mismo. Y me imagino que les diría, y el demonio no es tan tonto como vosotros pensáis, es mucho más listo. Va a Nazaret. Esta es la iglesia sinagoga de Nazaret actualmente. Ven que está un poquito hundida. Y le pasan la escritura y él lee: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas noticias a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y liberación de los prisioneros, a predicar el año de la gracia del Señor. Es decir, que él dice que esa profecía se ha cumplido hoy mismo. Y empieza a decirles que ellos nunca lo aceptaron, que nadie es profeta en su tierra, y lo lleva, y les pone el ejemplo de la viuda de Sarepta, que Elías huyendo del rey Ahab, la viuda de Sarepta la acoge al profeta Elías, le hace un pan y le resucita al hijo. Algunos dicen que ese hijo podía ser Jonás, y le pone el ejemplo también de Naamán el sirio, que pidió encontrar a Eliseo en persona, porque Eliseo era una persona santa, y Eliseo le dijo, ve y lávate en el Jordán cinco veces. Es tan ridículo. Y le dicen los soldados, pero chico, ¿qué te cuesta irte al Jordán y bañarte las veces que sea y si te vas a curar? Pues ve. Y entonces él dice, pues sí, en realidad no pierdo nada. Les pone ese par de ejemplos de personas que no eran judías. Y que sin embargo aceptaron la palabra de Dios y que en cambio ellos no estaban aceptando la palabra de Dios, lo llevan y lo iban a despeñar por un desfiladero. Este es un desfiladero en Nazaret. Si fue este o no, no sé. No he podido encontrar una cosa que citan algunos libros y es una capilla que se llamaría Nuestra Señora del Espanto, y es que la Virgen María supuestamente pudo haber visto esto, y en ese sitio teóricamente había una capilla. Los envía a predicar de dos en dos, lo hace por sorpresa. Muchas veces Jesús pide estas cosas. Y no solamente a ellos, a nosotros a veces también nos pide que como que saltemos al vacío, como que nos fiemos de él. Es una cosa complicada en esa pedagogía divina a veces entenderlo. En los pueblos vecinos, de hecho, pues se hicieron muchos cristianos en la época de Jesús. Cristianos, quiero decir, que creyeron en la palabra, en la palabra de Cristo, porque todos, incluso los discípulos, todos eran judíos. Es decir, que no es que en ese momento se distinguieran los cristianos de los judíos. Y nos envía a predicar como ovejas en medio de lobos. Es una cosa que simplemente nos lo dice como para que no nos extrañemos. Ya vamos a ver en la próxima cómo muere Juan el Bautista y todo lo demás hasta que se llegue la pasión. Es hasta aquí la charla de hoy. Hemos hablado que me van a avisar porque la próxima charla que estaba prevista para el día 24 no puede ser porque me ha llamado, o sea, viene mi jefe con el jefe de mi jefe y tengo una cita en Algeciras, tengo que ir. Entonces el próximo 24 no puede ser, entonces ya nos avisarán. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna observación? ¿Os ha gustado? ¿Qué os ha parecido? ¿Sabíais todo? ¿No lo sabíais? ¿Muchas cosas? ¿Os ha impactado algo? Ah, porque ya tienes el libro. Los dos libros son, os cuento, esta es la investigación con todo el texto evangélico y las notas al pie. El texto está concordado y este libro es ya, digamos, como si cada protagonista de cada pasaje lo contara. Por si no los tenéis, cada uno vale 20 euros. Pues nos veremos cuando nos avisen. Muchas gracias a todos. Es muy apasionante. A mí es que, bueno, se me debe notar que